Bueno, 6:20 en la República Argentina. Ustedes saben que los días jueves, gracias al equipo de Ciencia Antifake News, estos jóvenes científicos argentinos, tratamos de establecer verdad sobre mentira en la información que en torno de la pandemia desgraciadamente aparece desde el primer momento en que tomamos contacto con el coronavirus. Hoy voy a saludar con todo gusto a Rocío Toñaca, que es licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Ciencias Agropecuarias de la UBA y miembro del equipo de Ciencia Antifake News. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buen día para vos. Un placer saludarte.
Bueno, igualmente. Y hay varias cosas, pero por lo pronto vamos a tratar de tomar dos temas. Uno es una serie de consejos que ya fueron calificados como falsos sobre cuándo uno tiene que recurrir a un hospital ante la presunción de síntomas del COVID-19. ¿Qué podemos decir de esto?
Mira, como te comento, hace unos días empezó a circular por distintas redes sociales el consejo de una supuesta enfermera de Reino Unido que daba, bueno, como te decía, algunos consejos para evitar contraer el COVID-19. Entre ellos, uno era evitar ir al hospital a menos que tengas problemas respiratorios o temperatura mayor a 39 grados. Lo que me parece es importante destacar en principio es recordar que esta enfermedad, el nuevo coronavirus, puede variar en sintomatología entre cada uno de los pacientes que potencialmente puedan contraerla. Con lo que afirmar que tener problemas respiratorios o fiebre significa que uno tiene coronavirus es erróneo, ¿sí? Porque uno puede tener problemas respiratorios por otro tipo de enfermedades.
Claro.
Entonces, ahí, bueno, es importante también destacar que es el personal de salud el que tiene que evaluar los síntomas que uno tiene y solicitar el hisopado de una persona que pueda estar considerada como caso sospechoso. Y, bueno, será el personal de salud el encargado de, a partir del diagnóstico, evaluar los cuidados que tiene que recibir cada paciente.
Claro, pues estoy pensando que en esta época del año en la Argentina, con el frío, aparecen todas las complicaciones respiratorias que naturalmente y más allá del virus debieran aparecer. ¿Por qué uno debiera evitar ir a una consulta médica si no tiene esos síntomas, no? Por cualquier otra cosa.
Claro, justamente, mira, hay dos cosas que son importantes. Por lo pronto, el tema de consultar con un médico, si uno considera que es caso sospechoso, que recordemos que caso sospechoso en Argentina, si bien la definición es dinámica, hasta el día de hoy se considera como caso sospechoso a personas que presentan dos o más de síntomas como, por ejemplo, fiebre mayor a 37 grados y medio, dolor de oído, pérdida de olfato, tos. Entonces, en el caso de alguno presentar dos de esos síntomas, es importante no asistir a un centro de salud por medio propio, sino realizar una consulta telefónica a los números específicos que hay para coronavirus, porque lo que hay que evitar es el contacto de potenciales infectados con el resto de las personas para evitar una posible diseminación del virus, ¿sí?
Claro,
entonces, cuando uno llama a esos teléfonos, el operador que te atiende te va a saber informar sobre, en caso de encuadrarse en la definición de caso sospechoso, cómo se accede al test diagnóstico, las medidas sanitarias que hay que tomar y, bueno, de ser necesario, el tratamiento a seguir. Lo que es importante siempre recordar es que si tenés síntomas compatibles con el COVID-19, es importante que se comunique a las autoridades sanitarias porque así de esa manera se pueden rastrear también a los contactos estrechos, se pueden aislar y así también se ayuda a mantener controlada la enfermedad.
Está bien. Ahora, Rocío, ahí se me ocurre preguntar, y a lo mejor me van a matar algunos porque hay mucha publicidad de medicamentos vinculados con las enfermedades respiratorias, ¿no? En los medios, desde un jarabe para la tos, o medicamentos, digamos, de tipo básico para el tratamiento. ¿Qué pasa en ese rubro y qué pasa, por ejemplo, con los adultos mayores, que son personas en sí mismo por una cuestión etaria, personas en riesgo en este momento?
Sí, mira, ahí algo que vale, me parece que no solo para el caso particular de coronavirus, sino para cualquier afección que uno pueda tener, es importante nunca automedicarse, ¿sí? Porque hay determinados compuestos o fármacos que son inadecuados y que por lo tanto pueden empeorar el cuadro o incluso enmascararlo. Entonces, esto puede hacer que el personal de salud no pueda tomar los cuidados adecuados porque los síntomas están enmascarados. Entonces, también es importante, desde ese punto de vista, no automedicarse y bueno, consultar siempre con el profesional de salud adecuado.
Claro. Y sinceramente, desechar cualquier tipo de videíto o tutorial o lo que fuere vinculado con estas cosas que lo que hacen es llegar con información falsa y que en el caso de una pandemia puede ser grave, terrible, vital, sí, para salvar una vida, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, siempre hay que, cuando uno le llega una cadena por WhatsApp, ve un video, siempre hay que tratar de, bueno, primero, si ya hay algo que genera ruido, buscarlo, averiguar, preguntar, informarse si las fuentes son verídicas o no. Y hoy en día que circulan un montonazo de noticias falsas, hay que tomar ese recaudo. Siempre chequear la información que a uno le llega.
Bien. Otro de los temas que en estos días apareció, y ahí me parece un poco más insólito, es esa noticia que señalaba que los termómetros infrarrojos dañan las neuronas. ¿Es así esto?
No, mira, esa es otra de las noticias falsas que se anduvo circulando bastante por los medios de comunicación y las redes. Te comento un poco, mira, los termómetros de infrarrojos en general están compuestos, bueno, por el interruptor de encendido y apagado, un escáner, la pantalla LCD, el botón con el que uno mide la temperatura, y lo más importante, que creo que es por donde se genera esta noticia falsa, tienen el sensor de infrarrojo y la luz de guía. Los termómetros de infrarrojos son sistemas de mediciones de temperatura corporal rápidos que lo que tienen de bueno, en este caso en particular, es que no necesitas de un contacto directo del equipo con la persona. Entonces, lo que uno hace es reducir los riesgos de contaminación cruzada o diseminación de alguna enfermedad entre las personas que están usando el equipo, ¿sí?
Uh-huh.
Y tampoco es importante desinfectarlo entre un usuario y otro. Por
claro,
eso cada vez se están usando más en los centros de salud, ¿no?
Eso te iba a preguntar. Estos son los que estamos viendo también en algunas estaciones de trenes, en algunos lugares públicos donde se han tomado algunos recaudos que no tiene nada que ver con un testeo, simplemente es una medición de la temperatura que tiene la persona.
Exactamente, es el principio de funcionamiento es similar a estas cámaras termográficas que, como vos bien decís, se están usando, por ejemplo, en las estaciones de trenes o las que se usan habitualmente en los aeropuertos.
Uh-huh.
Lo que hacen estos termómetros es captar el calor que emite el cuerpo de forma natural para calcular la energía térmica, ¿sí? O sea, lo que mide son las radiaciones infrarrojas que irradia la piel y eso se convierte en el valor de temperatura corporal.
Claro. Lo que tampoco significa que la persona que tenga temperatura esté contagiado, sino que puede padecer otro tipo de patología.
Exactamente. Además, es importante también que las zonas de medición de la temperatura sean las zonas que presentan mayor irrigación sanguínea, por eso es común que se tome, por ejemplo, en las muñecas, en el cuello o en la frente, ¿sí?
Bien.
Y como les decía, en relación a lo del daño neuronal, los termómetros estos infrarrojos tienen el sensor y la luz de guía. Esta luz de guía es de baja intensidad, se emite durante muy poco tiempo que lleva la medición de la temperatura y solamente sirve para determinar con mayor precisión la zona a la que se está apuntando, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces, lo que es importante es destacar que ni el sensor de infrarrojo ni esta luz de guía son capaces de generar daño en las neuronas o en ningún otro órgano, ¿sí? Porque estos termómetros son receptores y no emisores de radiación.
Está bien.
Y que, bueno, eso de que los termómetros infrarrojos dañan las neuronas, como te dije al principio, es otra de las tantas noticias falsas que andan circulando.
Uno termina pensando que los que inventan estas cosas sí tienen las neuronas algo dañadas, ¿no?
Pareciera.
Lamentablemente. Bueno, Rocío, muchísimas gracias, como siempre, a todo el equipo de Ciencia Anti-Fake News, en tu nombre.
No, gracias a vos. ¿Te puedo agregar algo? Disculpame.
Sí, cómo no, dale.
Mira, nada, yo quería decir de parte de todo el equipo que si ustedes, si la gente tiene dudas sobre alguna noticia o algún hábito relacionado al COVID-19, pueden consultarnos tranquilamente en nuestras redes sociales, que nos van a encontrar como @anti-fake news, todo junto se escribe, o en la plataforma confiable de la Agencia de Noticias Telam.
Claro, efectivamente. Efectivamente, muy bien aclarado y recordado, porque yo de tanto en tanto me olvido. Confiar está la plataforma y está también las redes del equipo. Gracias, Rocío.
No, muchas gracias a vos, Mario, por la comunicación.
Gracias, hasta la próxima. Rocío
Toñaca.
Que sigan
bien, saludos.
Ah, bueno, gracias. Rocío es licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad de Belgrano y doctora en Ciencias Agropecuarias de la UBA, miembro del equipo Anti-Fake News, que tantas manos nos da para poner blanco sobre negro en tanta mentira que anda dando vuelta. 6 y